Sí, hola, buenos días.
Sí, es que siempre estás ahí.
Es que me
oye, me has despistado.
Me he querido ventilar un poco más. Me gustaría saber si eso que están estudiando los servicios jurídicos tiene que ver con lo que han aprobado los tribunales de justicia de otras comunidades de poder hacer toque de queda en los municipios con mayor incidencia, como los que nos ha explicado usted. Uh-huh. ¿Esos hospitalizados vacunados cuántos son y qué grupos de edad puede afectar? Y luego, se está observando también un incremento en la incidencia de los mayores de 65, que se supone que están vacunados. No sé a qué puede deberse. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. El estudio de los servicios jurídicos lo que están haciendo es valorando todas las medidas que se deben de tomar, que podrían ser tomadas en este momento. Yo pedí en el Consejo Interterritorial un toque de queda a nivel nacional porque se necesita una situación especial para poder hacer un toque de queda en el que hay una limitación de derechos fundamentales como es el movimiento. Se nos dijo que no. Y algunas comunidades han optado por el toque de queda dentro de sus comunidades en determinados municipios que tengan una incidencia determinada. Limitarlo solo en municipios puede ser un acicate para la movilidad a otros sitios donde no haya toque de queda. Pero lo que nosotros también estamos valorando es que ya por dos veces consecutivas nosotros solicitamos el toque de queda a nuestro Tribunal Superior de Justicia y en las dos ocasiones se nos dijo que no. Entonces, bueno, yo creo que en este momento pues lo que se está analizando es la pertinencia de volver a insistir en este tema cuando creemos que nuestros tribunales no van a considerar que esta sea una medida que sea factible. Y esto lo quiero otra vez hilar con algo que yo repito constantemente y es que no tenemos una ley de salud pública y es importante tener una ley en el que haya un marco que permita el tomar una serie de actuaciones sin necesidad de judicializar algo que tendría que haberse resuelto en el Ejecutivo, en el Legislativo y debería de ser un marco. El que haya varias comunidades autónomas pidiendo cosas muy similares y haya tribunales superiores de justicia que digan que sí y otros que no, quiere decir que el marco legal no está bien definido. Por lo tanto, yo sigo pensando y diciendo lo mismo, necesitamos un marco legal y no necesitamos tensionar a nuestro marco judicial para que nos diga que sí o que no ante cosas que no están claramente definidas en nuestra ley. En relación a los no todas las personas mayores de 65 años, tenemos dos personas en la UCI que son mayores de 60 años. Las dos están vacunadas, tenemos más personas mayores de 60 años, pero vacunados tenemos a dos y vacunados con las dos dosis. Los datos de distribución ahora mismo pues no los tengo aquí, pero es lo que les he dicho antes, el porcentaje se distribuye, a ver, no sé si lo tengo en alguna de las fichas, pero el porcentaje se distribuye, como he repetido antes, de los 157 pacientes que tenemos que están ingresados, el 57,3, es decir, 90 pacientes, eran menores de 60 años. Y el abanico iba donde se concentraba más era en aquellas personas entre los 25 y 30 años ahí y entre los 24 y 20 años donde podíamos tener un número más importante de personas ingresadas en planta. Pero ahora mismo, como decía antes, no se observa que haya diferencias de momento en las vacunas. Pero vuelvo a reiterar, podemos tener casos de personas vacunadas que estén ingresadas porque la cobertura vacunal, la vacuna no cubre al 100%. Entonces, puede haber algún escape inmunitario. De momento, no está habiendo nada que nos haga pensar que estamos teniendo más escape inmunitario que el esperado, sino todo lo contrario, estamos todavía con cifras muy bajas de escape inmunitario, pero puede haberlo porque a más personas contagiadas tenemos, más posibilidades hay de que pueda haber más personas que puedan tener un escape inmunitario.
Pero en total, ¿cuántos vacunados hay hospitalizados de cualquier tipo de edad y cuántos en UCI y cuántos en planta?
Ese dato ahora mismo no lo tengo aquí disponible. Eso se lo podemos, lo tenemos, ¿eh? Pero aquí no lo tenemos. O sea, lo que sabemos es que de los casos COVID-19 que recibieron la vacuna antes de desarrollar la enfermedad, 7.008 detectados, 1.358 tenían la pauta completa y había pasado el tiempo que se considera necesario tras la última dosis para poder desarrollar la respuesta inmune. Pero concretamente saber ahora mismo, tenerlo tenemos, pero tenerlo aquí disponible no, se lo haremos llegar.
Sí, buenos días, consejera. Queríamos preguntarle si han realizado algún balance del cierre, del adelanto del cierre del ocio nocturno, si ven que está surtiendo efecto y bueno, no sé, dadas las cifras parece que no, pero si se prevé bajar a nivel 2 a toda la comunidad pronto. Y luego, por otra parte, ¿cuál se prevé que pueda ser ese pico de esta ola de los jóvenes? ¿Hasta dónde podría alcanzar? Y en relación a una información que hemos sacado hoy en el Español Noticias CIL, tras la polémica del consumo de carne, el presidente y el vicepresidente de la Junta reprobaban a Garzón y alentaban el consumo de carne, mientras desde SACIL, desde la web, se recomienda comer carne solo alguna vez al mes. Si nos podría aclarar este asunto. Muchas gracias.
Bueno, en principio, en relación al ocio nocturno, llevamos muy pocos días con el cierre del ocio nocturno, es decir, hasta que no pasen 14 días, evaluar medidas es muy, muy complicado. Lo que estamos ahora es hacer un seguimiento muy puntual de todos los datos y valorando todas las medidas. Aquellas, desde luego, las que son más prioritarias para nosotros están más vinculadas con la limitación del ocio nocturno en cuanto a la movilidad que se pueda producir, en cuanto al seguimiento, en cuanto a las sanciones que se puedan producir cuando se hacen cosas que están claramente prohibidas, como hacer el botellón. ¿Hasta dónde va a alcanzar esta segunda ola? Pues es una gran pregunta. A mí me gustaría poderla contestar. Sí que es verdad que da cierta impresión, todavía es muy pronto para decirlo, que sigue habiendo un crecimiento muy importante, pero que ya no es tan exponencial. Es decir, ya parece que se está empezando a frenar, pero vamos, sigue subiendo de una manera importante. Saber cuándo va a alcanzar y hasta dónde va a alcanzar es muy difícil saberlo. Y en relación al consumo de carne, vamos a ver, y esto lo voy a contestar como médico. El consumo de carne roja es algo que se puede consumir perfectamente, pero como todo en esta vida, los excesos son malos. Es decir, de la misma manera que aconsejamos que utilicemos 5 unidades de fruta y verdura todos los días, de los cuales una ensalada y un plato de verdura debe estar presente en nuestras comidas, que debemos intentar comer más pescado que carne. Y dentro de esa carne, si comemos carne con moderación, no tenemos por qué tener ningún problema. No se tiene ni por qué exagerar su consumo ni por qué dejarle a cero. Entonces, normalmente se suele aconsejar, dependiendo de los autores, pero se suele aconsejar 2 o 3 veces a la semana puede ser un consumo que sea correcto. Pero dependiendo también pues los factores de riesgo que uno tenga y las enfermedades que tenga de base, pues esas cosas se deben y se pueden ajustar. Pero una dieta mediterránea, una dieta, tenemos mucha suerte aquí, y usted, vamos, estoy segura que muchas de las personas que puedan estar escuchando cuando salen fuera parece que comer fruta es un pecado por el coste que tiene, y sin embargo nosotros tener fruta, tener todos los productos que tenemos, esa dieta que es magnífica y que es tan sana, pues lo que tenemos que hacer es seguirla consumiendo y con mucha cabeza, porque ahí es cuando vamos a poder prevenir enfermedades cardiovasculares o de otro tipo.
Sí, consejera, ¿está previsto un cambio de generalizar, un cambio de nivel de riesgo o es pronto?
A ver, es pronto porque todavía no hemos podido evaluar el impacto de lo decidido hasta ahora, pero es evidente que este jueves tomaremos alguna decisión más. Tenemos encima de la mesa todas las medidas que han sido, como les comenté, debatidas por el comité de expertos, y bueno, las valoraremos. ¿Cuáles son? De momento, bueno, estaba encima de la mesa la consideración del nivel 2. Lo que pasa es que hay determinadas cosas del nivel 2 que nos parece que hay que ajustarlas. Pues, por ejemplo, el consumo en terrazas no solamente no lo disminuiríamos, sino que podríamos subir al 100%. Es decir, que puede haber unas medidas que se ajusten y otras que se controlen. Pero Diego, otra vez, yo creo que es pronto para tomar determinadas medidas, aunque estemos preocupados por la evolución de los indicadores epidemiológicos y los sanitarios.
Buenos días, consejera. Volviendo al tema de los vacunados hospitalizados, saber cuál es su gravedad y cómo es su sintomatología ahora mismo. Y, por otro lado, respecto al crecimiento de la incidencia en jóvenes de entre 20 y 29 años, ¿cómo se explica ese aumento en una de las comunidades más despobladas y un aumento que ahora mismo va a la cabeza en incidencia de España, si no me equivoco? ¿Y cómo se explica si cuando en las olas precedentes que afectaban a los más ancianos, íbamos también los primeros, entonces se explicaba con la pirámide de población y a qué se debe ahora? Muchas gracias.
Bueno, es una gran pregunta. Bueno, en relación a la primera, de los vacunados hospitalizados, la mayor parte de ellos, bueno, menos dos personas que hemos dicho que están en la UCI y están estables, lo que estamos viendo es que los ingresos son más cortos de lo que han sido los ingresos anteriores, es decir, se les da el alta antes y la gravedad de la enfermedad de momento no es tan importante como ha sido en las olas anteriores. Es decir, que yo creo que la vacuna, incluso aunque estemos vacunados, sí nos afecta, el grado de su gravedad es menor. En cuanto a cómo se explica, pues se explica por el contacto social y por la movilidad. ¿Qué pasó en la primera ola? En la primera ola hubo un cierre de universidades y un cierre de colegios y no se restringió la movilidad. Y esto hizo que aquellas comunidades, y además el epicentro era, uno de los epicentros era en Madrid, y aquellas comunidades que estaban, aquellas provincias que estaban más cerca de Madrid o que tenían una cierta relación con ella, como toda la franja sur de nuestra comunidad, estuvo muy afectada. En las siguientes, en las del verano, pues tuvieron mucho que ver con las no fiestas y las agrupaciones, y en ese momento se produjo una siembra total y absoluta en nuestra comunidad. Y en la tercera fue también por una movilidad después de la Navidad, es decir, a los 15 días de la semana de Navidad fue cuando empezamos a tener más casos y ahí hubo agrupaciones familiares. Y en este caso, pues son múltiples celebraciones y que evidentemente han afectado a los jóvenes porque han sido los que han estado más juntos, han estado más en contacto y evidentemente pues a las 3 semanas de la EBAU es cuando vimos empezar el primer pico y luego, bueno, pues todas estas fiestas nocturnas, estas no fiestas, estas agrupaciones que hay por la noche, pues lo que está claro es que están influyendo claramente. Entonces, la explicación es esa, siempre es la misma, es la movilidad y el contacto social. A más movilidad tenemos, a más contacto social tenemos, pues más impacto tenemos. Que la vacunación nos ha permitido tener muy protegida a la gente con más, a las personas que tienen mayor riesgo y mayor fragilidad, pues es algo que es evidente. Es evidente que aunque podamos tener una residencia en la que haya casos, pues todos son asintomáticos menos uno que tiene un catarro. Es decir, que lo que está claro es que sobre la gravedad de la enfermedad sí que influye mucho la vacuna y más si tenemos las dos dosis puestas. Por lo tanto, tranquilidad en este aspecto. Pero vamos, se explica como se han explicado todas las olas anteriores, por incremento de movilidad y por incremento de contacto social. Y si ese contacto social está de alguna manera sin mascarilla, pues es cuando realmente tenemos problemas. Está claro que tenemos que seguir utilizando la mascarilla, sobre todo si no estamos a metro y medio de las personas. Y por la noche, las agrupaciones y las aglomeraciones es bastante frecuente en esas imágenes que vemos en las que no haya mascarilla o la llevemos al cuello, que la protección en el cuello, desde luego, es bastante dudosa. Por lo tanto, yo creo que la explicación está ahí. El contacto social y el contacto social sin medidas de protección.
Sí, pero...
sí, consejera, quería preguntarle, de cara al jueves de las nuevas medidas adicionales, ¿se podría dar el caso que adoptaran algunas reforzadas para provincias como Burgos y Zamora, que tienen una incidencia mayor, o para determinados municipios? No sé si esto nos lo podría aclarar.
Se podría dar el caso, pero todavía no lo sé porque estamos en análisis y en debate.
en relación a los cribados que nos ha dicho que se iban a centralizar en los centros de salud, ¿se va a abandonar los cribados masivos que se han hecho para jóvenes en
A ver, población? Los cribados masivos para jóvenes, en principio lo que hemos visto es que hacemos un llamamiento, ese llamamiento acude un 10% de los jóvenes, es decir, hay un 90% de personas que no acuden al cribado, y ahí pillamos a gente, pero el número de efectivos que necesitamos para hacer un cribado masivo es tan importante que realmente prefiero que nuestros profesionales estén vacunando. Entonces, porque creemos que es más coste efectivo. Pero eso no quiere decir que decaigamos en los cribados. Salud Pública hace un análisis y cuando creamos que hay que hacer algo en un colegio mayor o hay que hacer algo en un determinado grupo, pues es evidente que lo haremos. Pero lo que es clarísimo es que tenemos transmisión comunitaria, está muy extendida la enfermedad, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, si tengo síntomas o he estado en contacto, cuarentenar y aislar. Eso sigue siendo la medida fundamental. Cribar para que luego yo por la tarde me vuelva otra vez al botellón no sirve absolutamente para nada.
Bueno, perdona, consejera, que queríamos una aclaración. Le preguntaba antes por el tema de la carne, le pregunto en concreto por la carne roja. ¿Cuánta cantidad es recomendable?
La carne roja es lo que he contestado.
¿Consumir?
Sí, o sea, se puede consumir las carnes más blancas, que quizás son también muy recomendables, como el pollo, el conejo, etcétera, etcétera. Se puede consumir de 5 a 7 veces a la semana, pero la carne, y de ellas, 2 puede ser carne roja, 2-3 veces puede ser carne roja.
¿Y de cantidad?
Hombre, claro, ahí está. Yo no tomo más que una copa y resulta que me tomo una copa de este tamaño y me he tomado solo una copa.
Las cantidades
que oscilan cuando se habla de cantidades tanto de pescado como de carne oscilan entre 100 y 150 gramos.
Vale, muchas gracias.
Claro, si me como un chuletón de 1 kilo, pues entonces a lo mejor tengo para un mes de ingesta de carne. Es decir, ahí es que es como todo. O sea, yo creo que el consumo de cualquier cosa, o sea, con moderación, no hay problema. Pero si exageramos, pues puede tener sus efectos.
Sí, consejera, yo quería preguntarle si en las vacunaciones han detectado un descenso de la participación de la gente con el tema de las vacaciones o no.
¿Qué va? Yo aquí de verdad que quiero hacer un agradecimiento público a toda nuestra población, porque da la vuelta a nuestros dispositivos y la verdad es que se va muy rápido y se hace muy bien, pero las personas están acudiendo muy bien y cuando hacemos una repesca, que la solemos hacer pues, para tratar de evitar esto que usted me menciona, la gente acude. O sea que lo cierto es que estamos teniendo mucho éxito en cobertura porque hay muchas personas que entienden que esta es la solución.
Sí, buenos días, consejera.
No
he acabado de entender qué es exactamente lo que en este momento analizan los servicios jurídicos. Si se rechaza por completo la opción del toque de queda por municipios, ¿se está analizando?
Se está analizando el toque de queda, que es la limitación de la movilidad nocturna. La diferencia que podríamos plantear ahora mismo es la movilidad nocturna, por una parte. Tiene que tener un recorte temporal, la temporalidad, que sería como otras medidas de 14 días, también un recorte geográfico, es decir, una limitación territorial, una territorialidad, cosa que no hemos tenido en los dos toques de queda anteriores, y la proporcionalidad. Entonces, esos tres elementos es lo que, y cuando se habla de proporcionalidad, pues se valora no solamente la incidencia acumulada a 7 días, sino el impacto sanitario que puede tener a todos los niveles. Y eso es lo que estamos analizando, cuáles son las tendencias. Pero vamos, quiero recordar que hemos pedido 2 toques de queda. Los 2 toques de queda no eran territorializados previamente, era para toda la comunidad autónoma. Y el Tribunal Superior de Justicia nos dijo que no era pertinente, pero no porque no fuera pertinente la medida en sí misma, que la medida, desde luego, ha demostrado ser altamente importante, sino que no era pertinente porque no había un marco legal que justificara el que lo hiciera una comunidad autónoma. pero en principio yo sigo reivindicando el toque de queda como una buena medida, porque es evidente que en la tercera ola, que tuvimos una subida en pared y subimos, multiplicamos por 12 en 4 semanas, dividimos por 12 en 4 semanas también, y de las pocas medidas comparadas con otras comunidades autónomas, la que teníamos como novedad era el toque de queda a las 8 de la tarde. Y luego se nos dijo que no éramos competentes para poderlo hacer, y entonces, bueno, volver a insistir en esta medida es algo que estamos estudiando.
Sí, consejera, buenos días. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar, le quería preguntar acerca de por qué la campaña de vacunación, en su momento se dijo que con el paso del tiempo se iría normalizando, se iría equiparando unas provincias con otras, y en algunos puntos todavía existen tantas diferencias que incluso ya muchos ciudadanos han llamado la atención sobre este asunto. Luego, por otra parte, acerca de ese colapso, de esa presión asistencial patente que usted ha reconocido que existe en la atención primaria, si hay sobre la mesa o se plantea alguna actuación al respecto para intentar desahogar un poco esta parte del sistema. Y ya por último, acerca de esa incidencia acumulada que usted ha señalado que es muy alta en los grupos de edad más jóvenes, si nos pudiera concretar de qué cifras hablamos en las diferentes provincias. Gracias.
Bueno, en relación a… existen diferencias en la campaña de vacunación porque existen diferencias en las pirámides de población. No hay ninguna provincia que se parezca la una a la otra. Hay provincias y sobre todo algunas con ciudades muy grandes, hay otras que están mucho más dispersas, hay otras que sus núcleos son mucho más pequeños, entonces siempre va a haber diferencias y aquellas en las que haya más densidad de población pues irán un poco más lentas, pero aún yendo más lentas están yendo francamente bien. Es decir, yo no me puedo sentir más orgullosa de todas las personas que están desarrollando la campaña de vacunación. En cuanto al refuerzo de la atención primaria, se ha vuelto a poner en marcha el COVID-AP, que es bueno, para recibir las llamadas, y se están actualizando todos los protocolos a la hora de determinar a quién hay que hacer las pedidas, si están vacunados o no, porque teníamos protocolos que no respondían a la situación actual, es decir, que no tenían en cuenta que una persona estuviera o no vacunada a la hora de hacer pruebas diagnósticas. Entonces, todo eso se está revisando y se va a publicar en breve, porque de alguna manera se quitará un poco la presión que tiene ahora mismo la atención primaria. Y luego me preguntaba sobre…
Sí, sobre esa incidencia entre los más jóvenes, si tiene los datos por provincias.
Sí, bueno, he puesto la tabla, creo que esta tabla la he puesto en la presentación. Y la tienen, por ejemplo, Ávila. Voy a hablar solamente de los 12 a 19 y de los 20 a los 29, ¿de acuerdo? Por provincias, pero vamos, la tabla, si me la ponéis, a lo mejor acabamos antes o os la damos, pero Ávila era 1.132 y 868, Burgos 3.320 y 5.155 de 20 a 29 años. Mira, la tenéis ahí. León, o sea, son la primera columna son menores de 12 años, de 12 a 19 y de 20 a 29 años, y ahí tenéis todas las cifras. Castilla y León, si os dais cuenta, la media se mueve en 2.370,24 de 12 a 19 y de 20 a 29 de 3.090,91. Y oscila pues desde Ávila, que sigue teniendo las cifras más bajas, a Burgos, que tiene las cifras más altas, seguido de Zamora.
Sí, consejera, por insistir otra vez, de cara al jueves no se plantea un 2 total, un nivel 2 total, pero sí algunas medidas. ¿Irían en la línea de restringir aún más el ocio nocturno? ¿O se ampliaría a otros sectores las posibles restricciones? Gracias.
Bueno, se están analizando restricciones y aperturas y bueno, se está valorando. El nivel 2 ahora mismo, les comenté en la anterior rueda de prensa que había sido muy debatido por los expertos, porque el nivel 2 penalizaba a algunos sectores en los que ahora mismo no se consideraban que fueran los sitios donde más se podían estar produciendo los contagios. Está claro que donde se producen los contagios es en el ocio regulado y el irregular. Ahí es donde creemos que está la fuente inicial de contactos. Entonces, lo que estamos es analizando sitio a sitio, pero de las medidas adicionales no será un 2 total, ¿no? Porque hay determinadas zonas que no nos parece que sean las que ahora mismo haya que valorar.
¿Y el cierre del ocio nocturno?
El cierre del ocio nocturno, bueno, hay muchas comunidades que han hecho lo mismo que nosotros, que ha sido limitar el horario, hay otros que lo han cerrado y, bueno, lo valoraremos. Es una de las medidas que se van a valorar.
Y, consejera, sí. El toque de queda sería, cuando hablaba de territorios, hablaba más de provincias, de municipios con una incidencia más disparada.
Se hablaría de municipios. En el caso de que se pudiera hacer, se haría algo muy similar a lo que ha hecho la Comunidad Valenciana, es decir, determinar número de casos, incidencia, y se haría por municipios. En caso de hacerlo, en caso de que veamos que es factible legalmente el tenerlo en marcha.
Sí.
Lo único que dudamos es lo que he dicho antes, cerrar el ocio nocturno cuando lo cerramos en un sitio y hay posibilidades de trasladarse a otro, pues es por lo que nosotros defendimos los toques de queda anteriores, es decir, hacerlos en toda la comunidad. Y eso es lo que también estamos evaluando. Si yo cierro Valladolid y el Alfoz lo dejo abierto porque no tiene riesgo epidemiológico, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es trasladándolo a otro sitio. Con lo cual, yo creo que hay que ser cuidadoso.
Sí, perdone, consejera, quería pedirle una aclaración sobre un dato. Nos ha dicho, cuando hablábamos de personas vacunadas que se han contagiado, no sé si es así, 7.008 detectados, de los que 1.358 tenían la pauta completa.
A ver, que recuerdo los datos, porque a ver, hemos dicho... ...7.008 detectados, 1.358 habían recibido la pauta completa.
Gracias.
Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar pues una última, por favor.
Consejera, por preguntarle de nuevo sobre la implantación del sistema de autocita y saber si ya hay una fecha más concreta que agosto, que creo que es lo último que se dijo.
Sí, bueno, la autocita se está trabajando, la idea es que sea en agosto, pero también es verdad que los llamamientos masivos que hacemos están tan seguidos y está funcionando tan bien que es algo que no le vamos a dar una especial prisa hasta que esté, es decir, que probablemente sea en agosto. Pero lo cierto es que los llamamientos tienen un resultado muy, muy importante y es muy seguido por la población.
Pues vamos a dar paso a ese grupo de profesionales que nos siguen por videoconferencia. Hoy son 3. Empezamos con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Adelante, Carlos.
Hola, buenos días, Verónica. Yo le quería preguntar por la situación de Zamora. Somos los segundos de la comunidad y en la capital también está disparado. Sería candidata al toque de queda, supongo, y a más medidas restrictivas. No sé si nos podría... profundizar un poco en ese sentido. Y también otra pregunta, ¿hay alguna residencia afectada? Porque hay casos también en personas mayores. Nada más, gracias.
Bueno, en principio en Zamora, que yo creo que ha habido fiestas o ha pasado algo para tener este despliegue tan importante, pues Zamora es una de las ciudades, junto a otras muchas, no es la única, que estamos valorando si hacemos medidas adicionales y cuáles van a ser las medidas. No quiero decir cuáles son las medidas, porque hasta que no lo discutamos en nuestro Consejo de Gobierno, no es tontería el hacer elucubraciones. Por lo tanto, Nosotros seguiremos viendo. Es verdad que llevamos muy pocos días con la medida inicial del cierre del ocio, vamos, de la limitación horaria al cierre del ocio, y tenemos que ir viendo si esto va teniendo un impacto y, sobre todo, si vemos si se va frenando. El jueves estoy segura que el portavoz del Gobierno les transmitirá cuáles son las decisiones que tomemos al respecto. La siguiente pregunta era…
Carlos, ¿puedes hacer la pregunta, por favor?
Había habido contagios en residencias. Como está subiendo en la incidencia a mayores de 65 años, no sé si ha tocado ya algún geriátrico, por desgracia.
Residencias estamos detectando, sobre todo cuando hay contratos de personas jóvenes que a lo mejor no tienen la pauta vacunal completa y están trabajando en las residencias, puede haber residencias en las que estemos detectando algunos casos, pero también es verdad que son muy leves, tan leves que la mayor parte son asintomáticos y muy pocas personas están teniendo la enfermedad. Pero es verdad que hay brotes en algunas residencias en el momento actual, y hay que saber que el brote de la residencia con un solo caso se considera brote. Y ahora mismo, vamos a ver, en Zamora me pregunta, brotes, los que estamos teniendo en Zamora son 5 familiares, un mixto, un laboral y 4 sociales.
Seguimos ahora adelante con Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, buenos días.
Hola, muy buenas, consejera. Saliendo un poco del tema COVID, hoy el Partido Socialista aquí en Soria denunciaba que en la provincia solo hay 5 radiólogos de los 11 que debería haber en plantilla, y que uno de cada 3 días las radiologías se hacen pues desde otras provincias como Zamora o Segovia. Entonces quería preguntarle si ese va a ser el sistema que se va a mantener como el fijo o como el de por defecto, o si se espera cubrir esas plazas de radiólogos. Y luego, volviendo un poquito al tema COVID, sí tenía 2 preguntas. La primera, si entre las medidas que se valoran, y hablando un poco de no mover los contagios, vuelve a estar encima de la mesa los cierres perimetrales de los municipios en los que se tomen determinadas medidas. Entiendo que no, pero bueno, por concretarlo. Y luego, sobre estas personas que están ya inmunizadas o que se supone que están inmunizadas y se contagian, no sé si ha dicho que no hay diferencia entre la vacuna que recibieron, pero no sé si hay algunos otros factores que sí que se hayan podido detectar, como la edad, como haberse vacunado, no sé, en enero, o si hay algo que explique por qué esas personas, o algún otro factor, obesidad o enfermedades previas, algún factor que haga que las personas sean más propensas a contagiarse pese a estar teóricamente inmunizadas. Muchas gracias.
Vale, vamos a ver, en relación a los radiólogos es lo mismo que nos pasa con médicos de familia. No los cubrimos porque no los tenemos. Es decir, esto no es un capricho de ahora yo quiero que haya 5 radiólogos solamente en Segovia y ya está. Es que no hay más. Es decir, tenemos la bolsa cero y nos encantaría poder contratarlos. Y esto está pasando en toda España. El otro día en el Consejo Interterritorial una de las consejeras decía: a mí me gustaría conocer al consejero, y le decimos, ¿a qué consejero? Pues al de esa consejería fantasma que se lleva todos los recursos, porque da la impresión de que todos se van a algún sitio, pero ninguno tenemos esa sensación de que se nos vengan a trabajar con nosotros, porque no es cierto. Hay un problema de oferta y demanda, hay más necesidad de médicos que médicos que tenemos para muchas especialidades. Entonces hay algunas que están en una situación de precariedad, como puede ser la radiología. Por lo tanto, lo que queremos es seguir formando, pero también seguir aprovechando la red que tenemos tecnológica tan importante en nuestra comunidad. Es decir, el que podamos trabajar los radiólogos en red y que una persona se pueda hacer un TAC en un sitio determinado y otro la pueda ver en otro sitio e informar esa prueba diagnóstica, pues es algo que nos puede ayudar. Lo que sí que es verdad es que en la adjudicación de Mires de Castilla y León pues vienen 12 personas a formarse en radiodiagnóstico, y desde luego nosotros queremos seguir en esas especialidades precarias, seguir aumentando el número de personas. Pero no están contratados no porque no queramos, es porque no los tenemos. ni aquí, ni cuando hacemos peticiones fuera de nuestra comunidad autónoma. Ah, espero que había más preguntas. Teníamos el tema de los cierres perimetrales. A ver, los cierres perimetrales, yo así, entre usted y yo casi prefiero que la policía controle, más que las carreteras, controle los botellones. Eso es lo que me parece que ahora mismo es muchísimo más importante. Entonces, los cierres perimetrales, teniendo en cuenta los efectivos que tenemos, pues probablemente es muchísimo más razonable el intentar que no se hagan aglomeraciones en nuestras ciudades, que no haya personas consumiendo alcohol y sin mascarilla en la calle. Y me parece mucho más interesante que se haga esa vigilancia, y por eso hago un llamamiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que ayuden también a las policías municipales para controlar este aspecto, y dar las gracias a todos los ayuntamientos que se están tomando este tema muy en serio y están intentando controlar este aspecto. Y en cuanto a las personas inmunizadas, hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona ingresa en el hospital, se le hace la PCR y a lo mejor ingresa por una fractura, pero es COVID positivo. Por lo tanto, se le etiqueta de alguna manera como que está enfermo por COVID, porque efectivamente lo está también. Pero el motivo de ingreso fue por otra razón. Lo que sí que es verdad es que los ingresos siempre tienen más que ver con la edad. Sigue habiendo personas con más edad que son las que tienen más riesgo, y por eso la obsesión de conseguir vacunar lo más posible. Y evidentemente aquellas personas que suelen tener algún problema mayor tienen factores de riesgo asociados, o son obesos o tienen factores de base que determina que la enfermedad pues pueda ser más grave para ellos. Pero eso pasa en todos los órdenes de la vida. Es decir, una persona mayor, el tener una gastroenteritis pues puede ser muy grave para esa persona. Entonces, en este caso del coronavirus, también puede determinar la edad, y los factores de riesgo, desde luego, determinan la fragilidad frente a una infección.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Javier, cuando quieras.
Buenos días, consejera. Yo quería preguntar por la vacunación de las mujeres embarazadas, ahora que la vacunación se acerca ya a esos 30, 30 y pocos, que es una edad más apta para los embarazos. En principio, la última actualización de la estrategia decía que se les va a vacunar con las vacunas ARN y no hay nada más que hablar. Pero esta semana, como han publicado todavía algunos debates sobre la evidencia científica, entonces, ¿qué le podemos decir a esas mujeres de Castilla y León que se les va acercando la fecha de la vacuna? Gracias.
Bueno, el debate está todavía encima de la mesa, pero lo cierto es que últimamente lo que se tiene claro es que se las va a vacunar. Entonces, poco a poco nos vamos a ir acercando a esas edades y se aplicará la estrategia de vacunación. Hay determinadas vacunas que se han detectado como más seguras. Inicialmente no estaban incluidas las mujeres embarazadas, porque en todos los estudios de investigación no se incluyen mujeres embarazadas por razones obvias. Pero luego, poco a poco, se ha ido haciendo algún estudio en algún país y se ha ido avanzando que son seguras también. Entonces, seguirá avanzando con ellas.
Pues llegamos al final por hoy. Gracias.
Mira, aclarando un poco este tema, tengo aquí delante el estudio que se publicó en Estados Unidos, que incluyó a 36.591 mujeres que estaban embarazadas, que se habían vacunado con COVID, con una vacuna ARN mensajero, y que se demostró como muy segura. Y por lo tanto, esto es lo que tenemos en cuenta a la hora de seguir en este grupo de mujeres. Venga, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor.